Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nunca ha sido fácil ser mujer, sobre todo en una sociedad patriarcal como la nuestra, pero afortunadamente las cosas poco a poco parece que van cambiando. Nuestras invitadas de hoy son dos mujeres, una argentina y una española, Luisa Futuransky y Lucía Iglesias Kunz, quien acaban de publicar Las Malqueridas, libro que rinde homenaje a más de una docena de mujeres que tuvieron que luchar con uñas y dientes para destacar en un mundo dominado por el machismo, como fue la cantante, como lo hizo también la cantante mexicana Chavela Vargas.
Esta canción, todos en la vida compartimos lo que tenemos. El amor, el dinero, la alegría, todo se comparte en la vida, menos una sola cosa que se llama soledad. Ya cuando hay soledad de dos está la cosa, pero fatal.
Muy buenas tardes, Luisa. Luisa Futuransky. Buenas tardes también, Lucía, Lucía Iglesias. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. ¿Qué mujer, no? Chavela Vargas, después de retirarse, surgió en los años 90 gracias a un director de cine español, a Pedro Almodóvar. Tuvo que luchar mucho, ¿no, Lucía?
Sí, bueno, Chavela Vargas estaba prácticamente olvidada, estaba hundida en el alcohol, estaba prácticamente desaparecida hasta que fue redescubierta por un editor español que la llevó a Madrid y la pudo invitar a varios conciertos en la Sala Caracol. Yo en esa época tuve la suerte de entrevistarla, y la verdad que era una mujer chamana, era tenía un magnetismo especial, era realmente una genia.
Y el público no se equivoca, siente esas cosas.
El público siente esas cosas y bueno, fue el inicio de una segunda etapa en la vida de Chavela Vargas, que la llevó la trajo hasta aquí a la Olimpia en París, donde tuvo un concierto, un recital muy muy recordado. Fue al Carnegie Hall en Nueva York, o sea, en fin, tuvo una segunda carrera, por así decirlo.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Luisa Futuransky es periodista, escritora, sobre todo poeta, y ha trabajado durante muchos años en la agencia France Press. Imagino que en los inicios de tu carrera no lo tuviste muy fácil por el hecho de ser ya mujer, ¿no? ¿O no?
Yo a veces repito que incluso vengo de la Universidad de Buenos Aires, que en mi carrera yo soy, aunque no parece, soy abogado. Y el profesor de Internacional Público, nada menos canciller de la República, decía que no quería ver mujeres en las aulas.
¿Lo decía abiertamente?
Abiertamente, sí, sí. Puedo decir el nombre de él, total.
¿Qué contestabais vosotras a eso?
Yo me encarnizaba, y teníamos una derogación por entonces de que, porque éramos mujeres, podíamos no dar examen después de las 9 de la noche. Y yo persistía en dar siempre después de las 9 de la noche.
Con alevosía y nocturnidad.
Y sigo dando exámenes después de las 9 de la noche.
Está muy bien. Permíteme también que diga que Lucía Iglesias Kunz es también escritora, periodista, y tu carrera ha pasado sobre todo por la UNESCO. Imagino que entre diplomáticos internacionales, quizás las cosas sean un poco más fluidas, ¿o no?
Bueno, sí, las cosas son fluidas, sí.
Hay menos machismo, quizás, en un organismo internacional como la
UNESCO,
¿no?
Bueno, una de las dos grandes prioridades transversales de la UNESCO es la igualdad de género, o sea, que es una política que la UNESCO la tiene muy a gala. Tenemos una directora general, o sea, que no hay ningún problema en ese sentido.
En la UNESCO están tan algunos países algo machistas, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes.
En la UNESCO están todos los países excepto Israel.
¿Excepto?
Israel.
Israel, creo que no está ahí. Volvamos a la presentación este jueves 18 de vuestro libro Las Malqueridas. ¿Cómo nace la idea de colaborar para sacar de la sombra a 14 mujeres que deberían ser las estrellas del siglo XX, ¿no, Lucía?
Las mujeres, por así decirlo, se fueron acumulando en nuestras vidas. Son seres muy especiales. No quiere decir, hablábamos hoy con Lucía, que comulguemos con ellas. Son seres excepcionales, es cierto, de recorridos muy ambiguos, trágicos. La historia, en el momento que les tocó vivir, no les fue nada grata. Y después se las apropia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una de nuestras radiografiadas, si quieres, que es Else Lasker Schüller. Es una poeta alemana que recibe el premio Kleist a la mejor lengua alemana. Llegan los nazis y queman sus obras. Por peripecias de la vida llega a Israel, y los israelíes de entonces, eran los años 40, no publican sus obras, no las aceptan, porque escriben la lengua del enemigo, alemán. O sea que se la pasó pobre. Conocí gente que la conoció y que andaba durmiendo por los bares, y ahora esas cosas anacrónicas de la historia, tanto Israel como Alemania se la disputan como poeta nacional. Justicia que llega tarde. Y con alguna de nuestras mujeres pasa así.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Cuando la obra llega a manos de sus lectores.
Por supuesto. No puedo dejar de lado citar a la ilustradora de este libro, Alejandra Correa, dibujante, pero sobre todo poeta gráfica, ¿no? Tú que eres poeta.
Ha hecho una síntesis de los personajes que hemos nombrado con una calidad estupenda. Estupenda, realmente. Ya teníamos un poco. Mira, en este momento estamos viendo a Claude Kahn, la sobrina de Marcel Schwab, que fue una fantástica avanguardista de la época de los surrealistas, y ella ha hecho una síntesis entre el autorretrato que Claude hizo de sí misma y la nueva interpretación que Alejandra Correa ha hecho del personaje.
Fantástico. Chapo. Vuestro libro lo abrís con la pareja de artistas francesas Marcel Moore junto a Claude Kahn, sí. Una pareja sentimental femenina, y era una razón para ser más querida, ¿no?, en los años 30. Estar juntas dos mujeres no era algo aceptado.
Tuvieron ardides.
Bueno, Marcel es un hombre de chico, se cambió el nombre, ¿no?
No, te voy a contar. Resulta que el como te digo, era la sobrina de Marcel Schwab, el inspirador de Borges, por las vidas imaginarias. El papá de Claude era un magnate, no sé cómo decirlo, de la prensa en Nantes. Bien, se divorcia, cosa rara en la época, de su mujer, madre de Claude, y se va con otra señora que es la madre de Marcel, de Moore. Y entonces pueden, como ardid, escapar a lo que era la condena en la época de Vichy, diciendo que son medias hermanas y por eso pueden comprar propiedades y todo eso.
No está mal, como
Además, el día que las iban a... estaban condenadas a muerte como resistentes, y el día que ambas iban a ser condenadas fue el día de la toma de París, el día de la liberación. O sea, quedaron libres
por los pelos, increíble, ¿no?
Merecían nuestro aplauso y nuestras páginas.
Hablando de artistas francesas, en vuestro libro encontramos a Camille Claudel, que es heroína de pasión extrema, gracias a quien Rodin tuvo mucho éxito, ¿no? Muchas de sus ideas venían de Camille, ¿no? ¿Es cierto eso?
Sí, bueno, Camille era una gran escultora y tuvo la desgracia de tener un problema mental y fue internada, prácticamente vivió muchísimos años internada en un psiquiátrico, y su hermano quiso renegar de ella, en fin, murió internada. Pero todavía hoy sus obras son admiradas porque son como icónicas. Y bueno, Rodin, que fue su pareja, nunca reconoció la influencia de ella.
Terrible, ¿no? Además, cuando una mujer se saltaba las normas sociales, la solución era el asilo psiquiátrico. Eso es lo que le pasó. ¿Estaba realmente enferma Camille de Claudel?
Bueno, tenía, yo creo que tuvo algún problema mental, pero no para vivir internada siempre. Probablemente hoy viviría perfectamente en libertad.
Y su hermano, el gran Claudel, nunca la fue a visitar y no asistió a su entierro.
Terrible, es un entierro en vida, ¿no?
Y la fue condenada, ¿por qué? Porque había abortado de Rodin, porque era una mujer libre y porque no se sabía. Y llega un momento en que en su obra no se sabe quién es quién.
Increíble.
Yo pienso que muchas de las obras que admiramos como de Rodin son de Camille.
Da mucho que pensar, ¿no? Estoy pensando en El Pensador, que quizás sea de Camille.
Qué buena que es la ilustración, ese color con las lilas que está, ¿eh? Está muy bueno.
Fantástica. La que sí se saltó las normas a la torera fue la norteamericana Josephine Baker, que además de mujer era artista y de color y que bailaba casi desnuda, ¿no? Eso tampoco se hacía en aquella época.
Bueno, Camille Claudel, otra mujer de rompe y rasga, ¿no? Este año la hemos visto como el presidente de la República Francesa la panteonizó, la llevó al panteón, la primera mujer de color en el panteón.
Curiosamente es el panteón de los grandes hombres.
De los grandes hombres.
Hacen falta grandes mujeres también.
Ahí empieza a haber grandes mujeres, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y bueno, Josephine Baker fue espía, fue una gran figura de esa época francesa y
yo defensora creo que de los derechos de la mujer, sobre todo, también, ¿no?
Sí, sí. Los niños también.
Adoptó, creo que, 13 o 14 niños en su casa. Sí. Increíble.
La École Arc-en-Ciel, la escuela
Arcoíris,
sí.
Hablando de españolas, otra mujer que destacáis en el libro, que tuvo un importante papel político durante la Guerra Civil Española, es Dolores Ibárruri, la pasionaria. Personaje que decís que tiene luces y sombras, ¿no?
Sí. Bueno, Dolores Ibárruri era una mujer del pueblo, una mujer humilde que llegó a codearse con los grandes de este mundo, pero bueno, abrazó el estalinismo, entonces claro, eso es una mancha, una tara. Entonces, cuando se restauró la democracia en España en el año 75, después de la muerte de Francisco Franco, del dictador, ella pudo volver a España y pudo ser reconocida. Cuando su partido
diputada,
fue,
¿no?
Fue
diputada o senadora,
diputada,
quizás diputada.
Fue diputada. Y fue, o sea, pudo entrar en las Cortes españolas y ser reconocida, su partido fue legalizado. Pero bueno, queda ahí una zona oscura. Ella vivió muchos años en la Unión Soviética. Su hijo perdió a un hijo en el Ejército Rojo y bueno,
sí, hay que poner las cosas en su contexto.
En su contexto,
también,
totalmente,
imagino, ¿no?
También, sí.
No
sí,
se
sí.
pueden ver desde nuestros días, ¿no? El último capítulo del libro los dedicáis a las Guerrillas Girls, un grupo
sí,
de mujeres artistas.
Las adoramos de las Guerrillas Girls.
Que utilizan la guerrilla comunicacional, ¿no? Digamos.
Sí, el movimiento comienza en los años 80. Y yo lo descubrí cuando trabajaba en el Centro Pompidou por ese afiche icónico de las chicas, que es la mujer desnuda de Manet, ¿sí? Con una máscara grande de gorila. Y la leyenda dice: hay que estar desnuda para entrar en un museo. En el museo se refieren al MoMA, ¿no? De Metropolitan de Nueva York. Y dicen, 76% de las retratos del MoMA son mujeres, pero solamente 4% son artistas. O sea, por eso la pregunta es, hay que estar desnuda para entrar en los museos. Y tienen acciones hasta el día de hoy. Lucía, hemos entrevistado a Kate Kolbix, Sí. ¿Recuerdas? Las hemos entrevistado para este libro porque las figuras contantes de esta aventura son no tienen nombre propio, utilizan los nombres de gente como que ellos admiran, como Kate Kollwitz, Frida Kahlo, que no está en nuestro libro, como has apreciado, y siguen actuando hasta hoy. Tienen constantemente proyectos, uno más sorprendente que el otro. Pero hay una persona que me gustaría, que nadie la conoce, y Lucía ha trabajado mucho esa figura, que seguramente tú no la conocías, la de la madre asesina.
Ah, sí, Hildegarda Rodríguez Carballeira.
Española,
fue una hija diseñada prácticamente por su madre para ser la mujer perfecta, que la tuvo como madre soltera y la educó en tiempos de la República para ser brillante, para ser independiente, pero cuando ella se enamoró, la madre no lo pudo aguantar y la mató. La mató, o sea, mientras dormía de tres le pegó unos tiros y la mató. Y es otra de nuestras malqueridas que se pueden ver en este libro.
Imagino que acabó ahora, en la cárcel.
El film.
La madre acabó en la cárcel,
por
sí.
Por supuesto.
Y la historia, no me acuerdo ahora, una de esas famosientas la llevó al cine.
Imagínate, es una de película realmente. Sí. Terrible. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en el libro Las Malqueridas, de Luisa Futuransky y Lucía Iglesias Kunz, con ilustraciones, no olvidemos, de Alejandra Correa, y ha sido publicado en Rosario, por Brumana Editora.
Brumana, que es homenaje a otra gran feminista del comienzo del siglo de la Argentina, Herminia Brumana.
Además, el libro que va a ser presentado este jueves, el próximo jueves 18 de abril, en la Casa de Argentina de la Cité Internacional Universitaria, aquí en París. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía. Mucho éxito con este libro y que saca el polvo de esas grandes figuras de la historia femenina.
Vengamos la próxima vez por los jóvenes anticonformistas, por los malqueridos.
Hay algunos también. Sí. Permitime también que dé las gracias a Adrián Togo y a Estefana de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, de nosotros también, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Rosario, seguro que también, saludos a la gente de Bruma Editora, y también una cadena, nos emite una cadena que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que es, difunde televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.